COPE Valencia. Estar informado.
Cada semana nos gusta ir al cine desde COPE Valencia, pero eso sí, lo hacemos sabiendo un poco mejor qué es lo que nos vamos a encontrar en la cartelera. Para ello contamos con la presencia siempre en este espacio de Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas, aquí bien, porque se está fresquito, como en las salas de cine.
Eso te iba a decir, el cine es un sitio maravilloso para estar en esta época del año, ¿eh? Está fresquito, a gusto, contento, hace sesión continua solamente para no salir a la calle. Bueno, cuéntame, que tenemos por aquí pelis chulas para esta semana. Venga.
Me decías antes que no eres mucho de blockbusters.
Sí.
Pues ya te puedes marchar, ¿no? Porque hoy traemos tres estrenos que son más o menos de ese perfil. El primero, F1, Fórmula 1, la película.
Sí.
La historia la hemos visto muchas veces. No es original, no sorprende. Pero el sentido del espectáculo que ofrece, el carisma de sus actores, las licencias cinematográficas que aplica esa especie de coreografías en que convierte algunas de las carreras, la hacen muy recomendable y la sitúan un peldaño por encima del resto que se ha movido entre estos parámetros, ¿eh? El de la emoción deportiva. Y es que se han invertido 300 millones de dólares, que a mí se me antoja excesivo para lo que es, y sobre todo si comparamos esta producción con otras recientes también muy llamativas.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades. Mi novato tiene un talento increíble, pero es joven. Tú, más él. ¡Boom! Equipazo.
¿Cuándo ganaste tu última carrera?
El domingo, Daytona.
Ah, perdona. Quería decir de Fórmula 1.
Oh, perdona. Pues igual que tú.
Hombre, cuenta también con el carisma de Brad Pitt, ¿no? Que aquí se mueve un poco como pez en el agua, ¿no? Ese tipo de películas.
Está en lo suyo.
Claro.
Él es aquí Sonny Hayes, que era una estrella en ciernes de la Fórmula 1, pero un accidente en los 90 lo apartó de estas pistas. Sigue vinculado al mundo del motor y compitiendo en carreras de resistencia y triunfando. En un momento dado, Rubén Cervantes, que era su antiguo compañero de escudería, le pide que se una al equipo que él dirige y que atraviesa serios problemas. Necesita ganar alguna carrera para que no se vaya a la quiebra. Lo que no ha pensado nunca este veterano es que su peor enemigo va a ser su nuevo compañero en esa misma escudería.
Corre bastante, ¿eh?
Un chaval que va de estrellita, pero que realmente no tiene experiencia. La introducción nos sitúa en las 24 horas de Daytona y ya avanza todas las sensaciones que vamos a experimentar luego a lo largo del film. La trama es previsible, si no desde el minuto 1, desde el minuto 10, pero logra mantener la atención durante sus 155 minutos. ¿Por qué? Pues porque creo que aborda con mucho tacto y acierto los conflictos, retos y traumas de los personajes y los liga con lo que sucede en las carreras. Y además tiene otra virtud, y es que acerca al espectador a las experiencias de un piloto profesional en el interior de su monoplaza. Y ahí sí que te pone los pelos de punta y pone también en valor el trabajo de esos personajes anónimos que son los ingenieros y los mecánicos tan decisivos en una competición. Y como decíamos, Brad Pitt tira de carisma y se mueve a las mil maravillas. Le acompaña Javier Bardem, que además tienen los dos muy buena química, y luego hay un joven que se llama Damson Idris, que hace un papel más antipático, pero que está muy bien.
Vale. Pues nada, la apuntamos, esta de la Fórmula 1, claro que sí. Y ahora una que ya se ha convertido en un clásico. Yo nunca imaginé que esto se convertiría en saga. Santiago Segura.
Padre, no hay más que uno, 5, nido repleto. No necesita de muchos comentarios, porque repite la fórmula que ya conocemos.
Ya.
Da lo que el público espera, pero si somos rigurosos, Esta saga ha seguido un camino descendente en cuanto a calidad de los guiones. Vuelve a alternar un montón de gags sin solución de continuidad. Me gustó cómo trata de entorno satírico el abuso de las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito doméstico, que lo vincula a unas notas nostálgicas muy eficaces, y luego tiene momentos absolutamente ridículos y otros totalmente tronchantes.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapes con la cena.
Buenas tardes.
¿Usted quién es?
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuelo.
Señora, eche el pestillo.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
Verano loco, sí, verano tú.
La niña canta como el culo.
¡Ah! Voy a contarlo en TikTok.
¡Ah! Dani, ¿qué haces?
Yo le rezo a Dios durante una semana. Si en ese plazo me consigue el patinete, hago la comunión.
Esto es un fraude.
Queríamos daros la invitación del cumple de Chloe.
Pero es que este es el día de Paulita.
Pues a ver quién va a vuestra fiesta.
Te la han colado.
Que yo quiero ser padre joven.
¿Pero qué vas a ser tu padre? Si el otro día te dejamos a Paquito un rato y le devolviste traumatizado.
Es que ni parpadea.
Bueno, pues en fin, pues un entretenimiento. No tiene mala pinta el tráiler, al menos.
El Pablito este, que es prácticamente un bebé, tiene algún momento realmente hilarante. Me lo pasé muy bien con el niño este, de lo mejor de la película, aunque él no sea consciente de ello. Y nos lleva otra vez a la residencia de la familia García Loyola, donde ya no cabe nadie más. Ahí están los padres y los hijos, pero los abuelos, los suegros, los parientes políticos más engorrosos que te puedas imaginar, y lo que hace la historia es ligar diferentes hilos conductores, desde la chica del servicio, Rosaura, que amenaza con marcharse de casa, y es un pilar fundamental porque ha encontrado novio, hasta Rocío, que por fin va a grabar un disco.
Ah, la niña artista.
Efectivamente. Sí. O Dani, que le reza a Dios para que le traiga un patinete. Y como la cosa parece que tiene efecto, pues todo el mundo le pide que rece algo por él. Bueno, pero estas son algunas de esas tramas que se ajustan perfectamente al perfil de cada uno de los personajes. Humor blanco para todos los públicos. Eso sí que lo tengo que agradecer. No hay humor gamberro ni pasado de vueltas. Es decir, que adultos y niños se van a divertir por igual, con esos altibajos muy pronunciados, y lo mejor, me quedo con esa reivindicación de la comunicación paternofilial en torno a una mesa que se está perdiendo por culpa de los móviles y de las tablets. No demoniza estos dispositivos, pero sí que aboga por un poco de control y equilibrio en su uso. Los actores, los de siempre, aquí tiene un papel un poquito más relevante Neus Asensi.
Ah, qué bien.
Pero a veces también protagoniza los momentos más gamberros.
Pues nada, aquí tenemos de nuevo a Padre ni más que uno 5 y quién sabe los que vendrán. Y para rematar la faena del trío de pelis que sueles traer, esta es de miedo, ¿no?
Sí, se titula Megan 2.0. Bueno, te he dicho que sí muy pronto. No, no es de miedo. De miedo era la anterior, Megan. Esta es una combinación entre thriller de acción y ciencia ficción. ¿Ah? Con lo cual, quien vaya con esa idea preconcebida que tú acabas de comentar, es decir, una película de miedo, porque la anterior sí que lo era, sí. se va a llevar un chasco. La anterior estaba próxima a Chucky, el muñeco diabólico. Sí. Este se parece mucho, guardado todas las distancias del mundo, a Terminator 2, el juicio final.
Anda.
Eso sí, vuelve a maximizar de manera exagerada, tal vez en un futuro digamos que no, que la realidad supera la ficción, las posibilidades dañinas de la inteligencia artificial, y se sirve de ello pues para poner en pantalla un montón de artificios y de acción.
Sí, soy yo. Qué sorpresa, lo sé. Mi proceso de crecimiento personal ha estado plagado de decepciones. Pero estaremos de acuerdo en que mi mayor error fue preocuparme demasiado.
El mayor error que cometiste fue matar a 4 personas y un perro.
A ver, voy a deciroslo clarito para que lo entendáis. No soy la única robot asesina. Amelia es más fuerte de lo que imagináis. Y va a ir a por cualquiera que pueda detenerla. Incluida tú, Gemma. Y ya sabes, un rollazo. Para llegar a ti, matará a todos tus seres queridos. Incluida Katie. Pero Amelia ha pasado por alto algo. Os doy una pista. Aquí solo hay sitio para una robot asesina.
Ahí está la robota, o la robot, no sé cómo decirlo, asesina.
Seguro que después de escuchar y en tu caso ver este tráiler, piensas que puedo ser un robot, por eso a veces me equivoco adrede, para que no lo creas completamente.
Muy bien.
Bueno, quienes recuerden la anterior, Megan era una muñeca de inteligencia artificial absolutamente diabólica, creada por una joven ingeniera, Gemma Forrester. Alguien le ha robado el diseño, ha creado una androide militar, letal e implacable, la ha vendido al ejército de Estados Unidos y en la primera misión en Arabia Saudí, bueno, causa un estropicio y una auténtica masacre y se convierte en una amenaza. Así que habrá que recuperar a la antigua, a Megan, con otras intenciones, un poco como Schwarzenegger.
Reprogramarla, ¿no? Para que esta vez nos ayude, ¿no? Vale.
Cambiar las intenciones. Ya. Bueno, la película tiene una primera parte un tanto filosófica también sobre el uso y abuso de la inteligencia artificial y cuando deja este apartado ya entra en acción y ahí ya te puedes imaginar que son todo escenas de combate, de luchas, de peleas entre robots, entre androides, con algunas pequeñas notas de humor que funcionan, y las mayores sorpresas se deben sobre todo al diseño de producción y a la imaginación que vuelcan los departamentos infográficos de las aplicaciones digitales a la hora de crear ciertos gags y ciertos trucos que son muy llamativos. Las actrices vuelven a ser las mismas, Alison Williams y Violet McGraw, aunque sus papeles no son demasiado exigentes. Pero no es una película de terror, cuidado.
Sí, 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 vale, de acción, más que nada.
Eso es.
Megan 2.0. Y ya para concluir el espacio, después de esas tres películas que nos acabas de comentar, que son estrenos, miramos un poco hacia atrás y recuperamos algún clásico que te venga a la memoria después de comentar las películas de hoy.
Es que aquí no había pérdida, porque es que son dos películas que prácticamente se pueden ver en paralelo. Voy a hablar de Grand Prix, una película de 1966 que sirve para hacerse una idea de lo que era la Fórmula 1 hace pues casi 60 años. Una historia que tenía como protagonista a Peter Aron, un piloto americano de la escudería Jordan, que durante la prueba de Mónaco pues participa de alguna manera en un accidente donde su compañero de equipo queda bastante dañado. Él se pelea con los directivos, se pelea con los técnicos y se marcha. Pero meses después lo ficha una escudería japonesa que es nueva a la competición. Y qué curioso que su máximo rival en la pista va a ser quien era su colega anteriormente. Pero él para vengarse, no para vengarse, sino porque surge, se enamora de su esposa. 3 horas de metraje en una película que tenía momentos muy vibrantes.
3 horas, fíjate.
Con un final extraordinario en Monza, donde se corre el Gran Premio de Italia, y ahí se decidía el campeón de todo el año, además con una prueba muy accidentada. Imágenes reales, imágenes ficticias, se colocaron cámaras de Panavisión en algunas pruebas auténticas. También participó el corredor laureado Juan Manuel Fangio, igual que no lo he dicho antes, pero en esta película de Brad Pitt está también como productor ejecutivo y asesor Lewis Hamilton, o sea que hay mucho paralelismo. Protagonista entonces fue James Garner, le acompañaban Eve-Marie Saint y un reparto internacional donde estaban el cantante y actor Yves Montand, el italiano Adolfo Celli y el japonés Toshiro Mifune. El director fue John Frankenheimer, que dirigió varios clásicos como El mensajero del miedo, El hombre de Alcatraz, Siete días de mayo o Domingo negro. La película ganó los 3 Oscars a los que aspiraba: sonido, efectos de sonido y montaje, aunque la triunfadora ese año fue Un hombre para la eternidad. Curiosamente, ese año también competía otra película que hablaba de la Fórmula 1, que era Un hombre y una mujer. La música de aquella película era fantástica, pero la de esta también, la de Grand Prix, porque la firmaba Maurice Jarre, compositor de Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Único testigo y tantas obras maestras.
Y además así que es muy enérgica.
Una fanfarria, sí.
Con esta banda que es
éxito, de triunfo.
De fondo. Pues con esto acabamos hoy. Eduardo, muchísimas gracias. Hasta la semana que
Hasta
viene.
Hasta la próxima semana.